Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anuncia la detención de 31 civiles y militares a los que acusa de estar implicados en 5 planes conspirativos que incluían asesinar a Nicolás Maduro. Las autoridades siguen buscando a otras 11 personas, entre ellas periodistas y militares retirados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusa a la oposición de buscar de forma desesperada el asalto al poder. Segunda, una operación conjunta de la policía francesa y los Mossos de Escuadra se ha saldado con 13 detenidos por un doble asesinato en Salou hace 8 meses. Los crímenes están vinculados a la guerra por el control del narcotráfico en Marsella, que se extendió al municipio tarraconense. Entre los arrestados están los 4 presuntos autores materiales del asesinato. La mayoría tienen entre 20 y 25 años. Tercera, quien fuera candidato de MES por Palma de Mallorca a las municipales de 2019, un tal Pep Priego, ha dicho en redes sociales que a la presidenta balear, Marga Provenç, comillas, solo le falta hacerle sexo oral a Vox para seguir gobernando, cierro las comillas. La presidenta de la comunidad, Provenç, denuncia que ante la falta de argumentos recurren al machismo. Dios mío, si hubiera sido al revés. Y cuarta, juzgan al chico británico que alertó en sus redes sociales de una falsa amenaza de bomba en un avión en el que viajaba de Londres a Menorca. Envió un mensaje a un grupo privado en el que decía que era miembro de los talibanes y que iba camino de Baleares a volar el avión. Lo detectaron los servicios de seguridad del Reino Unido y un Eurofighter español tuvo que ser desplegado para escoltar el avión. La fiscalía pide para él una multa de 22.500 euros por un delito de desórdenes públicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Amelia, Ángeles y Pepe son los 3 hermanos de entre 70 y 80 años que han sido protagonistas durante estos últimos días. Sus cuerpos fueron encontrados el pasado jueves con signos de violencia, quemados, apilados y con restos de sangre en su vivienda de la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Desde el ayuntamiento dedicaron un minuto de silencio por la memoria de estos 3 hermanos que eran naturales de Castilla-La Mancha, pero que llevaban mucho tiempo viviendo en Morata. Además, eran bastante conocidos, tras haber participado en varias iniciativas culturales y sociales. Fernando Villalain es el alcalde de la localidad.
Que intervenían en, pues no sé, pues imagínate a Amelia, era compañera durante muchísimo tiempo en el coro parroquial, en el coro Francisco González, y una persona además que participaba habitualmente también en las misas, pues metido en toda la vida social del pueblo.
Fueron precisamente los propios vecinos quienes empezaron a echarlos en falta, ojo, muchísimo tiempo después, y dieron el aviso para que la policía iniciara el procedimiento que les permitiera entrar en su domicilio.
Pues los vecinos llevan una semana más o menos, pues preguntando, insistiendo, y sobre todo tanto en el ayuntamiento como en policía local, también en la Guardia Civil, y ha sido una muy buena coordinación por parte de los vecinos, por parte de policía, por parte de Guardia Civil, pensando todo el mundo que no va a haber ningún problema, y al final pues ha sido lo peor que podría poder ocurrir.
Inmediatamente después, la Guardia Civil empezó la investigación. Todo apuntaba a un ajuste de cuentas por una deuda que podría tener la familia. Así lo contaban algunos vecinos.
Y me dicen que si os puedo dejar 15.000 euros. Digo, ¿15.000 euros? Digo, no, digo, yo cómo, digo, es que no los tengo. Dice, pero luego al mes que viene te damos 30, porque hemos recibido una herencia de un tío de Buenos Aires o de Estados Unidos y necesitamos 35.000 euros.
Se sabía en el pueblo que tanto Amelia como Ángeles mantenían, según ellas, un romance con 2 militares estadounidenses destinados en Afganistán, a quienes enviaron miles de euros hasta acabar en la ruina. Un timo de amor. Eso las llevó a pedir dinero prestado a sus allegados, a sus vecinos, a todo aquel que quisiera ayudar. Entre ellos, un pakistaní que fue su inquilino durante varios meses.
Una persona extranjera estaba viviendo en su casa porque parecía que le tenían alquilado una de las salas, una de las habitaciones, y al parecer hubo una agresión entre ellos. Esa agresión la estuvo tratando policía local, se hizo un juicio rápido, hubo condena y no hubo más, con lo cual no ha habido ninguna noticia, por lo cual por eso estamos impactados por lo que ha ocurrido e impactados por no tener información.
Esta mañana nos levantábamos con la noticia de que el principal sospechoso había sido detenido tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Arganda del Rey. Se trata de Dilawar Hussain, un pakistaní de 43 años, apodado El Negro de Morata, cuya casa ha sido registrada esta tarde. Bueno, casa. Vivía con otros tantos en un cuchitril. Al parecer le llegó a prestar 60.000 euros a las hermanas, que no le devolvieron nunca. Por la agresión a una de ellas fue condenada a prisión, de la que salió el pasado mes de septiembre. Como te digo, toda esta historia de dudas empezó con una simple frase.
Estuve un rato mirando tu página, mirando tu hermosa foto. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amigo y tengo muchas ganas de saber más acerca de este hermoso ángel con el que estoy bendecido. Si no te importa, me gustaría que me agregaras como amigo.
Así es como Edward, un falso militar estadounidense, intentaba tener una conversación con Amelia, la hermana más joven. En poco tiempo, este hombre empezó una relación virtual con ella, y en paralelo, la otra hermana también inició la misma amistad con otro amigo suyo. Las conversaciones empezaron a ser casi diarias, y a los pocos meses Edward les dijo a ambas que su compañero había muerto y que para cobrar una herencia que disfrutarían juntos necesitaba que le enviasen dinero de manera periódica.
Pensan, lo apañado siempre. Y luego se ve que en San, como nadie los dejaba, pues se metieron en la cosa de los prestamistas. Uh-huh. Y para mí ahí está el tema. Yeah. Ahí donde tienen que empezar a buscar, porque ahí está el tema.
Así contaban los vecinos, que ambas hermanas llegaron incluso a vender un piso en Madrid, coches, muebles. Se calcula que enviaron hasta 400.000 euros a los dos estafadores. Al poco tiempo quedaron arruinadas, claro, es lo que se conoce como la estafa del amor. Y es más común de lo que se cree. Sin ir más lejos, este fin de semana la Guardia Civil ha desmantelado una organización que llegó a estafar a más de 150 personas utilizando ese método de engaño. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Hoy hablamos del conocido como timo del amor. Lo mejor es saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca.
Mi caso concretamente sigue el patrón de prácticamente todos los casos parecidos. Fue él quien contactó conmigo. Previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de 3 años.
Así contaba el Mediodía COPE cómo conoció a Ángel Búho en abril de 2014. Lo hizo a través de una web de contactos, justo en un momento muy complicado para su vida. Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
Pasó rápidamente a hacer contacto fuera de la red, pues sientes ese cosquilleo, esa necesidad de esperar su llamada, el contacto, porque bueno, pues en ese momento te está emocionalmente enganchando.
Conversaban casi a diario, incluso le llamaban por teléfono, por Skype, generando en ella una gran esperanza para una futura relación. A los pocos meses, Ángelo empezó a pedir dinero para un negocio en el que había invertido una gran cantidad.
El objeto de la estafa, lógicamente, es conseguir dinero. Ellos se inventan esos problemas. En mi caso concreto fue que él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia. Justo cuando estalló lo de Crimea, me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana. Y todo el dinero que él necesitaba, le faltaba un poquito para poder sacar ese camión y desviarlo a Alemania.
En total llegó a estafarle cerca de 7.000 euros. Tras la denuncia, le bloqueó, pero poco después volvió a verla en la red social en la que se conocieron, lo que podría indicar que estafó a más personas, o al menos lo intentó. Ahora es la presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por Estafas Emocionales, para poder ayudar a quien, como ella, son víctimas de este tipo de engaños.
La asociación no es para que solamente personas afectadas se asocien. Va dirigida al ciudadano, a la sociedad, para que todas aquellas personas que quieran erradicar lo más posible este tipo de estafas se puedan asociar y ayudar a la causa. Nuestro objetivo, lo que reclamamos como asociación, es que este tipo de estafas sean tipificadas en el Código Penal.
Otra víctima de este tipo de engaños es David. Su nombre es ficticio, ¿eh? Para poder proteger su identidad, faltaría más. Llegó a perder más de 100.000 euros por culpa de una estafa de amor. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, gracias por atendernos, ¿eh? Yo te voy a hacer preguntas, si ves que alguna no es procedente, me dices de eso, no hablo, no contesto, y Santas Pascuas, ¿eh? Eres tú el que marca los límites, David.
Vale, muy bien.
¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste?
Sí, pues igual que lo explica Blanca perfectamente, también fue la misma forma de contactar, el mismo modus operandi, también a través de una simple página de una aplicación de citas, y pues al principio empiezas a hablar con normalidad. Al principio es todo muy normal, te parece todo pues alguien muy, aunque no sea, en este caso no era español, sino que hablábamos en inglés, yo como hablo en inglés, pues todo te parecía alguien normal, no te parecía alguien extraño. Y claro, pues tal y como lo explicaba Blanca, empiezas pues a hablar mucho con esa persona, y él pues juega con esos sentimientos que te vas creando al principio de ilusión, para que vayas hablando con él y así pues haya un contacto fluido.
Claro. Él te embauca, quiero decir, él sabe cómo envolverlo todo.
Sí. Una vez que acabó todo, yo saqué la conclusión de que era alguien o era una... Yo, para mí, que fue una red de... alguna red de hackers o algo así, pero muy bien preparados. Psicológicamente, muy bien preparados para que psicológicamente te sepan embaucar, y en el momento en el que tú te puedas echar para atrás por el hecho de que desconfíes, pues te hagan sentir mal. Entonces, era alguien psicológicamente muy bien preparado para que en el momento que tuvieras una respuesta que tal, pues saber cómo él darle la vuelta.
¿Cómo te pedía dinero?
Al principio fue simplemente porque a través de pensar que, o sea, por el hecho de problemas de inmigración, de que estaba intentando regresar a España y de que tenía problemas para poder validar su pasaporte. Entonces, primeramente empezó a pedir dinero por el hecho de poder recuperar su pasaporte y poder viajar a España. Entonces, al principio, pues me pidió pues dinero, pues poco. Y yo, como desconfiaba, hice un contrato de préstamo, porque al principio me pidió pues nada más que 400 euros, y le exigí hacer un contrato de préstamo, y me lo devolvió firmado y todo, y poniendo una dirección de una localidad cercana a donde yo vivía. Entonces, tendría que haber sido alguna red que supiera pues ubicar algún sitio en alguna población en España, a pesar de estar fuera de España. Uh-huh. Entonces, siempre con el hecho de la inmigración, de poder venir a España, de estar juntos, y de que necesitaba ese dinero, pues porque, y sobre todo siempre pues con mucho dolor por su parte,
claro,
que le habían pasado cosas muy terribles.
Jugaba con tus emociones, y por el lado más sensible, sí, pues aprovechaba para engañar. ¿Cómo?
Cosas muy terribles, te contaba.
Sí, seguro. ¿Cómo se revienta la historia? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo paras?
Claro, pues sobre todo después de que él me... para poder llegar a perder tanto dinero, pues hubo en mi caso más agentes que entraron en contacto, porque me decían que él necesitaba dinero, y pues si él tenía problemas de inmigración, me hablaba un agente de inmigración diciendo que necesitaba dinero. Si él había caído enfermo, pues me hablaba el médico.
Fíjate.
Y el médico me llegó a enviar un carnet de médico, de un carnet de doctor, de un hospital donde él estaba, para decir... Entonces, claro, pues al final ya lo veías como algo veraz, ¿no?
Claro.
Entonces se trataba, para poder contestar a tu pregunta, es como ver que realmente no era algo veraz. Entonces llegué un momento, después de mucho tiempo, ¿no?, donde llegas a perder tanto dinero, porque fue algo muy... al cabo de mucho tiempo, fue viendo que se trataba de una suplantación de identidad, que las fotos que él me había enviado eran falsas. En el momento en el que él lo que hizo fue suplantar la identidad de un celebrity que hacía viajes por el mundo y que puedes entrar a su página, a su Instagram y ver los sitios a los que viaja, y para ver los momentos en el que él estaba mal, me envía, cogían fotos de ese celebrity en el cual estaba pues en un momento en el hospital y me las enviaban a mí, como haciendo. Entonces, una vez que yo descubrí eso, ya me di cuenta de todo, ¿no? Entonces, una vez que ya te dicen que ves que eso, que una vez que tú ya sales, es como ya, o sea, ya tienes una evidencia, necesitas una evidencia.
Claro. ¿Qué consecuencias, sobre todo psicológicas, te ha dejado? Yo te noto el tono y estás estupendo y estás muy recuperado y la vida sigue y has echado para adelante, pero tiene que ser un palo y hasta una humillación tremenda, ¿no, David?
Sí, sobre todo mucha culpa, pero ¿cómo has podido hacer caer en esto?
Claro.
¿Cómo has podido ser tan descuidado, tan ingenuo? ¿Cómo has podido ser tan descuidado totalmente? O sea, continuamente te lo estás preguntando. ¿Y cómo has podido ser tan descuidado de caer en esto, siendo que eres una persona pues que normal, que trabajas, que eres cuidadoso, que eres responsable? O sea, ¿cómo has podido ser tan descuidado de caer en esto? Todo el rato estás con el sentimiento de culpa.
Y una última cuestión, David.
Y te aparta, sí, claro, perdón.
Normal. No, te iba a decir que, ¿qué consejos darías a quien tiene dudas o a quien puede estar cayendo en esta trampa?
Nada, simplemente que no tenga piedad, porque ellos lo que hacen es contarte una historia tremenda, como tú decías, para hacerte reblandecerte y que les envíes dinero. Pero que no tengan piedad y que corten la comunicación, pues porque, o sea, no tener piedad porque ellos tampoco la tienen contigo.
David, víctima de un timo, de una estafa de amor. David es un nombre falso. Gracias por tu testimonio y pa'lante, tío. Esto no pasa nada.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Encantado. Hasta luego.
De las más de 6.000 investigaciones abiertas por ciberdelitos de todo tipo en 2016, se ha saltado a cerca de 25.000 en el 22. Este engaño del amor es más común de lo que se piensa. Los mensajes que lanzan los ciberestafadores a través de las redes pueden llegar en cualquier momento. Por eso, desde la Guardia Civil, han querido dar algunos consejos para evitar caer.
En este tipo de estafas, los ciberdelincuentes suelen crearse un perfil falso en redes sociales, seleccionan a sus víctimas, que normalmente son mujeres de mediana edad, pero puede haber víctimas de cualquier perfil, se ganan su confianza, les hacen creer que tienen una relación amorosa y una vez que tienen esta confianza, les solicitan dinero con cualquier tipo de excusa.
Es necesario verificar que la persona al otro lado de la pantalla es real. Claro, esa es otra, siempre es trampa. Proteger aquella información que pueda hacernos más extorsionables. Según la Guardia Civil, hay perfiles concretos que pueden hacernos sospechar.
Suelen hacerse pasar por militares en zona de conflicto, pero se pueden hacer pasar por cualquier tipo de persona que se encuentra trabajando en el extranjero y con excusas como que han sido secuestrados o necesitan el dinero para comprar un billete y salir de ese país, solicitan transferencias. Si crees que puedes estar siendo víctima de cualquier tipo de estafa, no dudes en denunciarlo. Cuanto antes lo hagas, más factible será recuperar tu dinero.
La mayoría de estos delitos son estafas que usan el amor como reclamo. El rastro del dinero es difícil de seguir. Lo contaba aquí en La Linterna Eduardo Casas, subinspector de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía.
Delito económico es precisamente uno de los delitos que son más difíciles de seguir. Los delitos contra las personas a través de Internet, en cambio, suelen ser más fáciles. Porque el dinero, pues, no tiene dueño. Y cuando sale de manos de su propietario y da dos saltos, sale del país, sobre todo, es muy difícil su rastreo. Pero sí que es un delito difícil de perseguir.
Hay que volver a recordar la importancia de denunciar si te estafan a través de Internet, no solo para el trabajo de la policía, también para reclamar el dinero perdido y, oye, para pillar a los tramposos cuanto antes.
Sí, hay que denunciar por muchos motivos, porque si no, el primero es que porque si no tenemos conocimiento del delito. Y si tenemos conocimiento del delito y se atrapa el día de mañana a una de estas redes que van cayendo en España y en otros países, si tenemos una denuncia y es compatible con ese modus operandi, podemos tener por lo menos alguien a quien reclamarle los perjuicios sufridos.
Para profundizar un poquito más en las víctimas. Hemos llamado a Sheila Queralt, es lingüista forense, autora del libro Estafas Amorosas. Sheila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pensando precisamente en las víctimas, ¿qué sensación, visto desde fuera, de soledad o de falta de cariño y de amor debe tener la mayoría de estas personas, no?
Sí, en muchos casos son víctimas porque se encuentran en situaciones vulnerables, ¿no? Esas carencias afectivas que hay hoy en día, en el caso, por ejemplo, de Morata de Tajuña, pues la edad. La necesidad también de muchas mujeres de cuidar, ¿no?, a esa pareja, pues juegan un papel clave para que sean víctimas y que la estafa tenga éxito.
¿Cada vez hay más? ¿O es que nos hemos enterado? Pero ¿cada vez hay más timos de este tipo?
Cada vez hay más. Es verdad que también cada vez las personas denuncian más y por lo tanto se conocen más casos, pero es verdad que muchas estafas que antes no iban por el corazón, vamos a decirlo así, ahora han visto los estafadores que cuando se entra por esa parte más vulnerable del ser humano, pues tienen más éxito.
¿Qué generan estos estafadores en esas víctimas para que lleguen incluso a arruinarlas, Sheila?
Generan esa ilusión de haber encontrado la pareja perfecta, ¿no? Les dan todo aquello que anhelan y a través del estudio de la víctima saben qué necesita, qué quiere. En muchos casos las víctimas dicen, es que me escuchaba, ¿no? Justamente las escuchan para conocerlas y hacerlas más vulnerables, conocer qué es lo que quieren y ofrecérselo. Y eso, claro, hace que las víctimas sean totalmente seducidas, ¿no?, y embaucadas por estos ladrones.
Sí, lo que son, efectivamente, ladrones. Uh-huh. Llama la atención los uniformes. En la mayoría de los casos son o pilotos o militares, por supuesto de alto rango, zonas de conflicto, o uniformes sanitarios, médicos, científicos. Eso para impresionar, supongo.
Para impresionar y también para generar confianza, ¿no? Tenemos esos prototipos en los que alguien que tiene pues un uniforme es una persona digna de nuestra confianza, ¿no? Además también anhelan esa parte de heroísmo, ¿no? De wow, ayudan al resto y por lo tanto también son admirables. Esto hace que las personas creen una cierta simpatía hacia el estafador y sean mucho más vulnerables.
¿Qué consecuencias psicológicas puede generar en la víctima una vez que se destapa todo, una vez que ella está arruinada seguramente?
Claro, además de las consecuencias económicas, también hay las consecuencias psicológicas que todavía podríamos decir que son más graves.
Claro.
Y entre ellas pues hay la falta de confianza en los demás, la autonomía en la víctima, le causa un gran daño emocional por esa pérdida de también de la relación sentimental que ellos han creído, ¿no? ¿Cómo me he podido creer todo esto? Y además después viene todo ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de humillación, por el juicio que hace la propia persona, pero también que hacemos la sociedad en sí, ¿no? En muchos casos. Y esto es una parte que todos tendríamos que cambiar y concienciarnos de que todos podemos ser vulnerables si al final el anzuelo que nos ponen es el adecuado para nosotros.
Claro. Fijándonos un poquito en el estafador, en el ladrón, ¿qué hay detrás de un tipo capaz de eso?
Pues son depredadores sin escrúpulos, por supuesto. En algunos casos suele ser una única persona, pero, por ejemplo, en la mayoría de casos, como el que podemos ver en el caso de las hermanas de Morata de Tajuña, suelen haber redes de estafadores, organizaciones, en muchos casos con origen en Nigeria o en otros países, y ellos, bueno, utilizan distintos anzuelos, como podría ser en este caso, pues recibir una herencia o trabajar como voluntario y le han sucedido una serie de catastróficas desdichas, etcétera.
¿Hay un patrón más o menos predeterminado en ese tipo de gente capaz de hacer eso?
Sí, hay un modus operandi en el que ellos pues hacen ese proceso primero de estudio de la víctima, ¿no? ¿Cómo vamos a crear ese perfil falso para que sea creíble y sea atractivo para la víctima? Y después empiezan, claro, esa primera conversación llena de halagos, llena de historias admirables o heroicas. Y después ya empiezan pues esas pequeñas estafas para ver cuánto dinero le va a dar la víctima, y cuando ven que ya se puede producir una estafa mayor, pues empiezan a plantar toda una historia en la que en muchos casos le van a pedir un dinero que la víctima no puede ofrecer, aunque se hipoteque la casa, que después va a reducir de forma rápida. Ay, no te preocupes que ya he conseguido esta parte del dinero, pero oye, me tienes que ayudar con esto. Y esa parte, aunque sea muy grande, sí que la víctima puede aceptarla Y claro, le va a costar mucho decir que no, porque además es su amado, es esa persona perfecta, claro. ¿No?
Y la última, Sheila, sobre las víctimas. ¿Se sale? ¿Se recuperan?
Se sale, como en todo se sale, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo. Obviamente es duro, pero obviamente hay que tener la esperanza y, bueno, seguir confiando, aunque obviamente tenemos que ser cautos, ¿no?, hoy en día.
Sin duda. Sheila Queralt, lingüista forense, autora del libro Estafas amorosas. Gracias, Sheila, cuídate.
Un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de las estafas amorosas, aquellas que utilizan el amor como reclamo para engañar, para timar, para arruinar a cualquier persona. Estafas que pueden acabar con la quiebra total o con un final peor, como el que hemos visto en el caso de Morata. Cuidado con este tipo de engaños que van al alza. Y sobre todo, si se conoce alguno, denunciar para que la policía o la Guardia Civil pueda acabar con ello cuanto antes. Lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Y es una pasada este nuevo fenómeno, pero fíjate, pensando en las víctimas, me quedo en esa falta de cariño, en esa soledad. Pobre gente, ¿verdad?
Sí, al problema de la soledad no elegida, que empieza a entrar en la agenda política, ¿verdad?, se le une un asunto ya conocido como el de la brecha digital. Acuérdate, claro, todo esto trae causa de gente que no se domina en Internet con la soltura de las nuevas generaciones. Cuando nos incorporamos a Internet, los que vimos el paso de lo analógico a lo digital, caíamos en estas redes de mensajería que si contestas a no sé cuántos contactos, no sé qué, eso cuántos, y al final era una forma de robar datos, ¿no?, y utilizarte pues con fines de explotación, aunque sea venial en ese caso, ¿no? Al final Internet es un mar de peligros y esta gente son mayores de edad y con toda su buena fe pues se acaban fiando de estafadores profesionales que estudian sus perfiles y que saben cómo utilizarles, cómo manipularles emocionalmente. Fíjate que la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional, que se llama la ANCEME, se creó el pasado mes de diciembre, hace un mes, y ya tiene 80 asociados. Gestiona 80 casos de víctimas, que no todas han acabado de una forma tan dramática como esta, pero claro, es una estafa en auge que se aprovecha de los más débiles, se aprovecha de la brecha digital, del desconocimiento digital de las generaciones que acaban empeñando todo lo que tienen porque necesitan compañía, porque necesitan paliar su soledad. Y esto que puede en los más desalmados mover a la mofa, en realidad es un problema muy grave. Y es un problema que hay que combatir porque hay toda una generación de personas desvalidas, con patrimonio, con quizá con más patrimonio en algunos casos que los jóvenes, que nunca caerán en estas cosas porque se las saben ya todas, pero que están expuestas a la manipulación de los desalmados. Entonces yo creo que esto es importante, que pongamos el foco ahí con la máxima seriedad posible.
Totalmente. Esto de la ciberdelincuencia, pero cuando tocas ya hasta el corazón de la gente, como que te impresiona un poquito más. Jorge Bustos, te espero en un ratito.
Hasta luego.
Adiós, chao. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué pues pasa? Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas, porque además de ahorrarte una pasta, tienes coberturas exclusivas como el robo de cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera: mamá, no es hombre, es más, que estoy vivo. Y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Esta semana comienza la negociación con la que el gobierno pretende reducir las horas de trabajo en España, es decir, trabajar menos y cobrar lo mismo. Bueno, ya sabes que la idea de la ministra Yolanda Díaz es que esto sea progresivamente. Este año rebajarla de las 40 horas actuales a las 38 y media, y el año que viene a las 37 horas y media. A la semana, ¿se entiende? Es la intención de una Yolanda Díaz que hoy soltaba la amenaza. Va a llevar a cabo esta reducción de la jornada laboral con o sin acuerdo de los empresarios.
Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito. Pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social y, por supuesto, en el marco de la deliberación parlamentaria de sus señorías.
A eso ha contestado uno de los aludidos, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada. De hecho, sectores con más productividad tienen menos jornada. Esa es una realidad. No todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar. Y es de la EPA. La jornada media es 39 horas y media, la real es 34 horas y media.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si ya va con esa predisposición de o estos o lo hago igual. Oye, para eso no te sientes, no pierdas tiempo, ¿no? Digo, ¿esto no pasó ya con el salario mínimo?
Bueno, sobre todo porque si trabajar menos es vivir más, que también lo ha dicho la vicepresidenta y que por eso lleva a cabo esta medida, ¿por qué no dejamos de trabajar directamente? Todos, ¿no? En fin, es inaudito, Ángel. La idea es trabajar 35 horas a la semana con el mismo salario a final de esta legislatura. Este es el objetivo. Esto en un país en el que están disparados los costes de contratación, el impuesto al trabajo y con la peor productividad por empleado de la OCDE, que ahí queda eso, ¿no? Pero es lo que hay. Lo que ha respondido Garamendi es lo del sentido común. Oiga, habrá sectores en donde se pueda trabajar menos por el mismo salario y mantener un nivel de productividad, y hay otros sectores que no, y estoy pensando pues en comercios, estoy pensando en peluquerías, estoy pensando en clínicas, en el fisioterapeuta, en fin, en el tejido industrial de nuestro país, que no son empresas como las del IBEX 35, que son eso, 35.
No, no, espérate, yo estoy pensando, y que no se me enfaden, en los funcionarios, por ejemplo. Claro, también van a reducir la jornada laboral, estaría
pero
bueno,
por supuesto.
Y van a cobrar lo mismo, o sea, se les sigue pagando igual, y ¿qué quieres que te diga? Vete a pedir una cita o un papel.
Y entonces el presidente del gobierno dice que se va a gastar 500 millones en contratar más profesores. No.
Bueno, una vez puesta sobre la mesa esa intención de reducir la jornada laboral, hay que mirar a letra pequeña. Según la ministra, esta medida tendría el apoyo de la mayoría de españoles y afectaría a 12 millones de trabajadores de la empresa privada en España. Me ha hecho gracia la encuesta del País porque dice, ¿qué te parece? Dice todo el mundo, bien. La mayoría dice que sí. Claro, tú preguntas por la calle, ¿quieres cobrar lo mismo y trabajar 3 horas menos? Claro, o dices que sí, o eres... Bueno,
claro. O un día menos.
Claro. Otra cosa es si preguntas a las empresas. Vamos a analizar esta reducción de la jornada laboral con Miguel Ángel García, economista e investigador de FEDEA. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, análisis de la cuestión. ¿Cómo afectaría esto a priori y en general?
Bueno, la primera consecuencia de una reducción de la jornada con el mismo salario es que incrementa el coste laboral de las empresas. Entonces, ante este incremento de coste laboral, puede suceder que en algunas de las empresas haya margen de productividad no utilizada y, por lo tanto, se pueda mantener el empleo, pero en otras puede que no lo haya y entonces la repercusión parece que iría dirigida a una disminución del empleo. De hecho, cuando se analiza el número de horas que se trabaja por empresas, el 45% de todas las existentes en España ya trabajan menos de 40 horas. Es decir, que parece que este porcentaje de empresas, que no es menor, pues ya han utilizado todo ese margen de productividad para trabajar menos horas, manteniendo los salarios y también la estructura de excedente empresarial. Uh-huh. Por lo tanto, pues... desafortunadamente adoptar esta medida con carácter general precisamente para aplicarla en aquellas empresas de menor valor añadido, en aquellas ocupaciones de menor valor añadido, no parece que sea una buena idea.
Bueno, todo depende de lo que entendamos por mayor o menor valor añadido, ¿no? Pero, Miguel Ángel, ¿pueden empresas pequeñas y medianas asumir estos costes de una reducción de jornada efectiva con esa subida de costes que nos acabas de describir? Y estoy pensando en el tejido empresarial español, que el 98% son pymes y micropymes, no tienen más de 10 empleados.
Como he mencionado, el 45% de los trabajadores ya trabaja menos de 40 horas, entonces entiendo que se ha producido dentro de un proceso de negociación colectiva en donde ese tipo de empresas, habitualmente las mayores, las más grandes y las que tienen más productividad, son capaces de absorber este incremento de costes laborales. Lo habitual es que las pequeñas y medianas empresas tengan una menor productividad y además se dediquen a estas ocupaciones que lo hacen personas con menor cualificación, y ese incremento de costes laborales muy posiblemente deriven en algún impacto negativo sobre la dimensión, el número de empleados totales.
¿A qué sectores afectaría más, Miguel Ángel?
Bueno, hay uno muy evidente, que es el agrario, pero también hay otros que habitualmente tienen menor productividad, como hostelería, comercio, cuidado de personas, empleados de hogar, en donde ya de por sí la subida del salario mínimo interprofesional, que ha sido de un 32% en términos reales, más la subida de las cotizaciones por la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional, pues ha llevado incorporado un incremento de costes no menor. Este tipo de actividades, de sectores de actividad, y sobre todo aquellos en donde hay ocupaciones, también supermercados, donde tienen una menor productividad, pues van a ser los más afectados por un tipo de medida de aplicación general que tampoco tiene mucho sentido, porque como se ha comentado, no parece muy prudente equiparar una gran empresa con una pequeña y mediana, o equiparar el sector agrícola con el sector financiero.
De lo que podemos deducir, Miguel Ángel, que se va a ver dañada la creación de empleo.
No parece que, desde luego, no lo va a beneficiar, y los cálculos que se hacen por parte de aquellos modelos que nos parecen más fiables, pues estiman que una reducción de 40 a 37 horas y media puede reducir un 0,8% el total del empleo privado. Esto es lo que nos dice la experiencia. he escuchado en algunos lugares que la reducción de jornada va a generar un incremento de productividad. Y desde luego eso no es lo que dice la experiencia. La experiencia dice lo contrario, que cuando se consiguen incrementos de productividad se puede reducir la jornada o se pueden incrementar los salarios. Porque también es otra cuestión que no se tiene en cuenta. Hay personas que si le preguntas si prefiere reducir la jornada o incrementar su salario, pues puede decir que prefiere mantener su jornada e incrementar su salario porque piensa que el salario no es lo suficientemente elevado. Es decir, que antes de tomar una decisión de estas características, de manera general, pues hay que realizar una evaluación en mayor profundidad.
Continuará. Miguel Ángel García, economista e investigador de FDA. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Chao, chao.
Buenas noches.
Cambiamos de tercio. El comercio de proximidad está desapareciendo. Lo vemos en muchos barrios que antes estaban plagados de tiendas de alimentación, ropa, calzado y que ahora tienen echada la reja con carteles de se vende o alquila local.
Cuando yo era pequeña, de esta tienda vivían tres familias: mis padres, mis tíos y mi abuelo. Y con el paso de los años, casi todas las tiendas del barrio han ido cerrando y se han convertido en viviendas. Ya quedamos casi solo nosotros y dos peluquerías.
Cada día del año pasado, cada día, 37 pequeños comercios, tiendas o de barrio en España, como los de Marina, echaron el cierre. Las últimas cifras que tenemos sobre el comercio de proximidad en España son de 2020. Por aquel entonces, 750.000 trabajadores, trabajadoras autónomas, cerca del 24% del total de autónomos en el conjunto de España, vivían en ese pequeño comercio. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Esto ha ido menguando y lo que queda.
Ha sido un goteo incesante. Si miramos hacia atrás, vemos que en los últimos 7 años han cerrado 75.000 pequeñas tiendas y el problema además se ha agudizado en el último año. Tú lo decías, con el incremento de la inflación, también la subida de tipos. Es la tradicional tienda de la esquina en la que conocíamos al dueño, al empleado, ellos a nosotros, esos pequeños comercios en los que, aunque fueras un desconocido, pues te atendían como si fueras de la familia. Es, por tanto, un sector estratégico para el mantenimiento de la actividad y al tiempo está sometido a una fuerte competencia por parte de las grandes superficies y las plataformas de venta online. Solo por esta caída de ese llamado comercio de proximidad, la Seguridad Social ha perdido casi 14.000 cotizantes. Marina y la pequeña tienda de alimentación lo sabe bien.
Teníamos una empleada para las tardes y los fines de semana, pero nos han subido tanto las cotizaciones y los gastos que al final hemos tenido que prescindir de ella y ahora solamente abrimos por las mañanas.
Ella está estudiando ADE, pero ayuda a sus padres en ese pequeño negocio de barrio de alimentación los fines de semana. Y han salido adelante, Ángel, cambiando algo la oferta, pusieron un horno para el pan, llevan la compra a casa, pero nos cuenta que no va a continuar con este negocio familiar. Y es que ocurre en muchos casos, el relevo generacional también en este caso es un problema.
Pilar, el ritmo de desaparición es brutal.
Es que no hay quien aguante este ritmo de impuestos, de derechos, estas políticas de no incentivar el trabajo. Es como si viviéramos en la precuela del Sueño de Tronos o algo así, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa la gente, Ángel? Porque esto yo creo que es lo más interesante de todo. Bueno, pues yo cierro y a mí que me den un subsidio. Y si no, pues me echo a las calles a protestar, porque si hay gente que puede vivir sin trabajar, ¿por qué yo no? ¿No? Y lo peor de todo, a mi juicio, Ángel, es lo que empiezan a decir ya muchos economistas, muchas universidades, muchos servicios de estudios de instituciones multilaterales, ¿no? Que es que realmente no se quiere a tanta gente trabajando, no se quiere a tanta gente consumiendo. Su modelo es el decrecimiento. Y eso es lo que nos están implementando a marchas forzadas. Porque a ver si no tiene valor añadido el tener una tienda debajo de casa para de ultramarinos para comprar las viandas, no lo sé, en un barrio en donde vive gente mayor. ¿O es que solo tiene valor añadido un ingeniero de telecomunicaciones en un cubículo, en una multinacional, en no sé dónde?
Y en casa. El sector no había acabado de recuperarse de la pasada crisis, de la pandemia, con el despegue de los nuevos modelos de consumo, con el comercio online, claro. A eso se ha juntado el fuerte incremento de la inflación y la subida de tipos. ¿qué es lo que más les ha afectado, Iván?
Pues mira, por ejemplo, el encarecimiento de la energía es un punto muy curioso, porque eso junto a la subida de los alquileres o el incremento de los tipos de interés, como tú decías, les ha elevado pues los intereses de las hipotecas, los créditos que muchos de ellos tenían. El 73%, según la Cámara de Comercio de España, considera la escalada de precios como el gran inconveniente. Pero en las pequeñas empresas destacan además el incremento de las cotizaciones laborales, la presión fiscal como el principal factor de riesgo para ese comercio minorista. Así lo comenta el presidente del Colegio de Gestores, Fernando Torres. Es algo que está viendo todos los días en las gestorías.
Si lo único que estamos haciendo es subirles los costos y no hay forma de suavizar la situación. Están subiendo los costos financieros, están subiendo los costos de alquiler, ojo, los costos financieros, el doble y el triple. Está subiendo la energía, está subiendo el precio del material de oficina. Y por si fuera poco, hemos subido el salario mínimo interprofesional a costa del empresario.
¿Qué piden los gestores? Pues que se rebaje esas cotizaciones y también los impuestos.
Lo que nos quejamos es que paralelamente suben las cotizaciones en un 30% sobre cada euro que estamos subiendo. Mire, suban ustedes el salario mínimo y compensen al pequeño empresario que gana menos que sus trabajadores en estos momentos. Compénsenle sus seguros sociales. Verás cómo aplauden trabajadores y aplauden empresarios esta subida y nadie protesta.
Y es que, Ángel, el comercio local viene sufriendo una reconversión, lo intenta al menos desde la crisis financiera de 2008. Desde entonces, en cada otra de las crisis que ha habido, se ha agudizado aún más la situación del pequeño comercio. Ha ido perdiendo rentabilidad año a año, dejando de ser, en muchos casos, negocios rentables. Eso es lo que nos dicen.
Sencillamente lo que tú comentabas antes, Pilar, es reiterarnos, pero es así.
Claro, o sea, cuando alguien dice voy a subir el salario mínimo interprofesional, está pensando en el pequeño comercio, está pensando en las pymes, está pensando en esos trabajadores, está pensando en el campo, o está pensando en que efectivamente hay que acelerar ese proceso de reconversión que describía Iván, porque queremos otro tipo de sociedad. Y lo queremos, o sea, la gente que nos escucha, ¿lo queremos?
Claro, esa es otra. Vamos con otras cosas. Malas noticias para quien tenga que renovar ahora su hipoteca variable. El Euribor sigue escalando, marca hoy su dato más alto del primer mes del año. Se sitúa en el 3,67%. Esto va a hacer que se vuelvan a encarecer, veremos cuánto, esos créditos hipotecarios. Habrá que mirar con lupa qué decide el Banco Central Europeo con los tipos de interés este jueves. Pilar.
Sí, se reúnen el jueves y el consenso de los analistas es que no van a bajar los tipos de interés en el corto o medio plazo. Ángel, ya sé que hemos tenido algunas semanas de cantos de sirena, pero Nanay, la Reserva Federal, ya se encargó de echar un poquito de agua fría sobre todas estas expectativas. Dijeron desde Estados Unidos que ellos sí pensaban subir los tipos de interés, sería muy a finales de este año, y yo me temo que en Europa pasará tres cuartos de lo mismo. Por cierto, que viene muy bien para no consumir.
Claro. Repunta el precio del alquiler. Según uno de los principales portales inmobiliarios, aumentó casi un 6% en 2023. Es la segunda subida más alta en los últimos 4 años. ¿Es la solución limitar los precios como propone la ley, Pilar, o eso va a hacer que sigan subiendo?
Bueno, yo creo que la ley de la vivienda, y lo dicen todos los expertos, ¿no?, allí donde se aplica en su totalidad, es en gran parte el problema, ¿no?, la desasistencia al dueño de la vivienda. Fíjate, tú que te pasas el día viajando, Ángel, que vas a decenas de países, ¿tú te has encontrado en las televisiones de los países a los que visitas, de Francia, de Países Bajos, no sé, de Austria, anuncios de las principales compañías aseguradoras del país diciendo que te hacen un seguro contra los ocupas?
No, sin duda. No, lo de los ocupas, bueno, es Made in Spain.
En España, bueno, pero esto es producto de la ley de vivienda. Entonces, en España hay hasta 3 grandes aseguradoras que ahora mismo tienen anuncios en sus televisiones contra la desocupación, o sea, para favorecer al dueño de los pisos. Entonces, a partir de ahí, luego podemos decir que falta oferta, que hay mucha demanda, que no se construye vivienda pública, que todo eso es verdad. Pero además existe un riesgo clarísimo de incertidumbre y que la gente que tiene un piso pues no lo quiere poner en alquiler o lo pone carísimo.
Otro termómetro. Los costes laborales de las pymes se han vuelto a disparar un 5,2% en el tercer trimestre del año pasado, según Cepyme. Ojo, sobre lo que ya estaba, ¿eh? Justo cuando la productividad cae un 0,9. Hay que recordar, Pilar, que las pymes suponen el 98% de las empresas en España, emplean, según los cálculos, en torno al 70% del empleo empresarial. Claro, cuando te suben, pero te baja la productividad, pues menudo cóctel, ¿no?
Bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Las caídas de productividad implican para las pymes mayores costes y menor rentabilidad. Y si además pues les incrementas los costes, caput.
El 66% de los parados mayores de 50 años son de larga duración. De ellos, 3 de cada 4 creen que no va a volver a trabajar nunca. Suponen más del 30% de los desempleados en España. Sefi García.
Alicia y Elena lo sufrieron en sus carnes.
El día que más me ha durado el currículum ha sido 2 días. Entraba en muchos procesos, los procesos avanzaban bien, siempre se quedaban con el otro candidato que por casualidad siempre resultaba que era más joven.
El cambio demográfico ha virado la mirada de las compañías hacia ellos. Buscan entre los seniors para cubrir sus necesidades de talento y seguirán haciéndolo. Manuel Fernández Jaria es experto en relaciones laborales y asesora a empresas.
Si las empresas ahora tienen en algunos sectores dificultades para cubrir vacantes, en el futuro se agravará, con lo cual cambiar la mirada y ver ese colectivo como un colectivo que puede ser parte de la solución y no un problema a nivel social es una excelente estrategia y madura para las empresas y para los estados.
Pilar Yácer es un ejemplo. Ha sido nombrada recientemente directora de personas de Link. A la fidelidad de los seniors se unen otras habilidades blandas muy demandadas hoy por las empresas.
Saber trabajar en equipo, cómo es la resolución de los conflictos, toma de decisiones, igualmente que son muy útiles.
El 33% de estos parados mayores tienen formación universitaria y 8 de cada 10 han realizado cursos de actualización y siguen esperando a que las empresas se fijen en su talento.
España, junto a Italia, Pilar, somos el país europeo con mayor tasa de paro de 55 a 69 años. Somos líderes.
Fíjate, y en España empezamos a tener hijos de los 34 y muy adelante, ¿no? Eso significa que el mayor drama es cuando estás en plenitud de tu vida, entre los 50, los 55, los 60, los 45 años y te despiden, porque no vuelves a encontrar un puesto de trabajo. Nos lo están contando todos los estudios. Cuando por un lado nos dicen hay que trabajar hasta los 67 años o más porque no hay dinero para las pensiones, te prejubilan o te despiden con 50 años. A mí, que me lo expliquen.
Y una cosa más, en la que también somos campeones del mundo. España continúa entre los países con más deuda y déficit de Europa. Esto se lo olvidó comentarlo en Davos el otro día, pero Sánchez. Según datos de Eurostat del tercer trimestre de 2023, la deuda española asciende a 1,57 billones, con B de Barcelona, y el déficit se sitúa en el 4,3%. Tradúceme estas magnitudes, Pilar.
Fíjate, es que esto lo vemos todo como lejísimos, ¿no? Y además, en un momento dado, yo creo que pensamos, bueno, pues alguien lo pagará, ¿no? Alguien lo arreglará, porque no sentimos que es algo que estamos pagando día a día. Y mira que lo explicamos veces, somos el cuarto país de la Unión Europea con mayor deuda y con mayor déficit. Parte de nuestros impuestos va a día de hoy a pagar el interés de la deuda contraída en los años previos, en los años anteriores. Y esa deuda sigue creciendo y estamos pagando el interés, no estamos pagando el principal. Entonces tenemos que ser conscientes de que parte de nuestro esfuerzo en pagar impuestos va para pagar el interés de los préstamos que habíamos perdido antes, años anteriores, pero que nuestros hijos y nuestros nietos pues seguirán pagando esas deudas, ¿no? Y que el mercado funciona como una familia, tanto ingresas, tanto gastas, tanto ahorras, tanto pides prestado, tanto decides que te das un capricho en una cena, en un restaurante un día.
Pilar, mañana más.
Dígamelo.
Vaya día, hija. Venga, mañana más.
No, hoy ha sido pleno al 15. Hasta
sí,
mañana.
Sí, sí. Un beso, Pilar. Chao.
Chao, chao.
Los edificios pueden verse sometidos a eventos extremos como desastres naturales, ¿sabes? Un huracán, tsunamis, terremotos, accidentes como una explosión o acciones inesperadas como ataques terroristas o sabotajes. Así está el mundo. Bueno, estos eventos provocan daños locales en su estructura que pueden derivar en un colapso total, en graves pérdidas personales y materiales. Para evitar estas situaciones surgió el proyecto dirigido por José Miguel Adam. En 2017 recibí una beca Leonardo concedida por la Fundación BBVA, con la que financió una iniciativa que contribuye a ello, verás, a evitar este colapso, garantizando una mayor robustez y seguridad de los edificios.
En mi equipo estamos trabajando actualmente para evitar colapsos en edificios. En nuestro día a día tratamos para comprender los mecanismos que llevan a que un fallo en una parte del edificio se propague al resto. Con esto llegamos a plantear nuevos diseños de edificios que evitarán la propagación de fallos.
Un proyecto que saltó de un ordenador, de la teoría a la práctica. El equipo de Adam es el creador del primer edificio ProBeta, prefabricado a escala real para analizar esa posible propagación de fallos en su estructura provocados por un evento extremo.
Este edificio fue sometido a varios escenarios de fallo. El edificio en cuestión tenía dos alturas y una disposición en planta de 15 por 12 metros. Con el diseño planteado para este edificio conseguimos parar la propagación de un fallo. De hecho, retiramos repentinamente tres columnas del edificio y conseguimos que ese fallo no propagara al resto de la construcción.
Este rasgo convirtió a la investigación en pionera en todo el mundo en el campo del colapso, que hasta entonces se había limitado a realizar ensayos con probetas a escala y en laboratorio. Bueno, fue posible gracias a la financiación de esa beca Leonardo.
Gracias a esta beca pasé a hacer ciencia de carácter más radical y de mayor impacto social. Empecé a comprender cómo los fallos en una parte de un edificio se propagan al resto. Y de ese modo también pude desarrollar herramientas para evitar estos colapsos. Este fue el germen sobre el que nació el grupo de investigación que actualmente lidero y que está formado por 14 investigadores.
Fue esta beca, concedida por la Fundación BBVA, la que le abrió la puerta a otras ayudas. Una de ellas, concedida por la Unión Europea. La idea es tratar de evitar los destrozos que suelen causar estas catástrofes impredecibles. Iniciativas como esta evitarían que esos daños fueran devastadores. Imagínate garantizar, por ejemplo, que no colapsen infraestructuras como hospitales, colegios, edificios públicos. Ese es uno de los objetivos fundamentales de este proyecto impulsado por esa beca Leonardo. En BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperemos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera: mamá, no es hombre, es más que estoy vivo, y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.